Llueve en Paso de los Toros, alegría, decía el mensaje que hace un rato nos mandaba Juan, un mensaje de texto al 095-000-810. Ojalá siga lloviendo, ¿no? Ojalá no haya sido simplemente una lloviznita. Acá en Montevideo no llueve, está gris, sí.
Tenemos... Llovinó en el comienzo del acto de Mujica ayer.
Sí, ayer hubo de tarde algo de eso, sí. La temperatura 19 grados, la presión 1016 hectopascales, viento del sureste a 23 kilómetros por hora, humedad 65%. ¿Cómo dicen que es esta mañana?
Fea, y el mar, bueno, cambió.
No es una mañana de verano, ¿no?
No, en absoluto.
Y sin embargo estamos en verano.
Y bueno, sí,
empezó ayer.
Debe ser la culpa del gobierno.
Saludos para quienes nos acompañan hoy lunes en esta tertulia que está, como siempre, esperando ocuparse de los principales asuntos de la actualidad, algunos de la semana pasada, otros muy calientes. Vamos a ver por dónde. No va a faltar el fútbol en nuestra agenda de hoy, pero primero los saludos. Natalia Ubal, ¿qué tal?
Buen día.
Conrado Gil, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Jaime Jaffe, ¿cómo andas?
Hola, bien.
Y Leonardo Costa, queda saludado a la espera de que llegue en cualquier momento. El Senado aprobó el martes de la semana pasada el proyecto de ley sobre derecho a la identidad de género y cambio de sexo registral. Esta iniciativa, que fue votada solo por el Frente Amplio, permite el cambio de nombre en registros y documentos públicos si la identidad sexual está en conflicto con el sexo biológico de la persona interesada. Para obtener la nueva identidad no hay necesidad de pasar por una operación de cambio de sexo. El trámite tiene que realizarse ante los juzgados de familia. El texto habilita a cualquier persona mayor de 12 años a efectuar ese trámite y a los menores de 12 también se les permite, aunque para llevarlo a cabo deberán contar con la autorización de sus padres o tutores. Falta todavía la aprobación de la otra cámara, pero ya viene muy discutido esto. ¿Cómo lo viste, Connie? Tú tenías especial interés en tratarlo hoy, ¿no?
Es claro, porque uno tiene la sensación, yo desde hace un tiempo me quedo perplejo ante este fervor, entusiasmo, pasión de legislación, especialmente de legislación de la que uno pensaría requiere mucho análisis, reposo y discusión. Lo que tiene que ver con el derecho civil. No es el primer caso que se legisla sobre normas del derecho civil. El derecho civil, el derecho que tiene que ver con las personas, con sus vínculos durante la vida y posterior y a posteriori, los vínculos que tienen que ver con la familia, que la propia Constitución la define como el núcleo base de la sociedad, y lo que tiene que ver con los bienes y las relaciones entre los bienes. Bueno, no ha sido el Poder Ejecutivo, además es curiosísimo esto, son impulsos legislativos de tipo individual, que vienen normalmente de legisladores del gobierno, pero que han conseguido aprobar legislación en múltiples ocasiones en los últimos meses, solo con los votos del gobierno, es decir, en un proceso de que pareciera que fue votación política, pero además con discusiones casi diría breves, en algunos casos inexistentes. En este caso, las normas tienen que ver con el proyecto que permite el cambio de nombre y sexo registral. Y yo, que no soy, por supuesto, en absoluto un experto en esta materia, leí ayer con mucho interés una columna editorial del domingo del diario El País que hablaba de algunos de los disparates que contiene esta legislación, pero además de las imprevisiones que estamos encontrando que se producen en la legislación y que increíblemente el gobierno se da cuenta después que las promulga. Y la semana pasada Emiliano entrevistaba al ministro de Trabajo sobre una ley sobre la que yo me pedí duramente cuando la lamentada ley Canepa y que ahora ya es un caos, porque
el Poder Ejecutivo mandó un proyecto cambiando la ley que
eliminando
se aprobó,
la cosa más loca de todas,
pero a su vez ese proyecto del Poder Ejecutivo en comisión está siendo modificado de nuevo, va a caer aparentemente en un punto medio.
En un punto medio de 6 días y los que te parezca, una cosa loca. Pero yo quiero, digo, porque hay veces que uno en realidad se le terminan los argumentos cuando uno lee el texto que redactan estos increíbles redactores de derecho civil. Dice, toda persona, no sé de dónde sacan estas cosas realmente, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, eso es un principio constitucional, pero conforme a su propia identidad de género. Todavía no conozco que alguien realmente haya un tratado sobre esta materia, pero tiene derecho a eso. Y con independencia de cuál sea su sexo biológico, y fíjese la cantidad de sexos que hay, hay sexo biológico, hay sexo genético, hay sexo anatómico, hay sexo morfológico, hay sexo hormonal, hay sexo de asignación u otro. No, realmente, digo, estas cámaras son, como se decía en la Revolución Francesa, una introuvable. No se puede encontrar nada más pintoresco que este grupo legislativo.
Sí, repito lo que acaba de leer Connie, es el primer párrafo del artículo primero. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Y luego agrega, este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del registro de Estado civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros. Jaime, Natalia.
Sí, yo creo que acá hay dos cuestiones diferentes. Por un lado, el tema de jurídico, ¿no?, que lo planteó Conrado. Se ha dicho que esta ley es un disparate jurídico, que tiene cosas mal redactadas, que son inaplicables. Y hay que tener en cuenta que esta ley es muy similar a las que se han aprobado en otros países de Europa, por ejemplo, Bélgica, no solamente países donde uno podría suponer que estas leyes están aprobadas, como en España y Holanda, sino también en Bélgica, Nueva Zelanda, en Inglaterra a partir del 2004, en España a partir del 2007, e incluso la redacción de esta ley es prácticamente idéntica a la de la ley española de 2007. Entonces, en ese sentido, bueno, si hay dificultad de aplicación, seguramente haya dificultad de aplicación en los países más avanzados de Europa.
Los iguales en España, por supuesto.
Sí, seguramente se hayan equivocado los países más avanzados de Europa, en principio.
Se equivocan los legisladores.
O los legisladores de los países.
Que les viene la novelería.
Pero hay que ver eso de que no es un invento, digamos, de Uruguay, sino que es, no. O sea, algo que también se ha hecho en otros países. Y por otro lado, yo creo que muchas veces esos argumentos jurídicos, en realidad lo que tratan es de disfrazar la cuestión de fondo, que no tiene que ver con argumentos jurídicos, sino razones de fondo, que pueden ser razones religiosas o razones de cierta concepción de la familia que se tiene, y creo que eso es lo que hay que debatir, ¿no?, y no disfrazarlo con argumentos jurídicos. Me parece que en este sentido, o sea, esta ley lo que hace es, de alguna manera también se dice, bueno, o hay una fantasía de que en realidad esta ley puede llegar a fomentar la transexualidad, ¿no?, como si la transexualidad fuera un capricho, algo que yo hoy me levanto y quiero ser transexual, ¿no? También se dice un poco eso, y me parece que esto lo que hace es simplemente acompasar el ordenamiento jurídico a una situación que se da en los hechos, donde mucha gente está siendo, o sea, tiene un problema de un problema no, simplemente una situación en la que su sexo biológico no coincide con su identidad de género, y por eso sufre mucho desde edades muy tempranas también, y en ese sentido lo que el Estado lo que está haciendo actualmente es imponer de alguna manera un aspecto de la identidad de la persona con la cual no se identifica esa persona. Entonces, para evitar esa imposición y para evitar la discriminación también es que se promulga esta ley, que yo creo que es avanzada.
Sigamos, Jaime, Leonardo.
Sí, yo conceptualmente estoy de acuerdo con la aprobación de este tipo de normativas. Creo que por un lado recoge una demanda de un sector minoritario de la población, hasta donde saben, si es minoritario el sector, al que beneficia en este caso, y que demandaba esto, ¿verdad? Y planteaba una serie de dificultades de orden jurídico, y entonces me parece que en la medida que esta ley le reconoce a estas personas el derecho a cambiar su identificación civil, responde a una demanda que estaba presente y que yo considero legítima. Hay gente que tiene opciones sexuales o de género diferentes, a la mía, por ejemplo, y a la de la mayoría en este caso. Hay que aceptarlas, creo, dentro del marco de la tolerancia, y la legislación, creo que en ese sentido, si no recibe ese tipo de, en este caso, este tipo de demandas, simplemente cercena derechos. En ese sentido, creo que esto se inscribe en un reconocimiento de derechos a nivel jurídico y el establecimiento de ciertas garantías. familias. Por otro lado, creo que esta ley se inscribe en un proceso más amplio, donde la legislación se va adaptando al reconocimiento progresivo que las sociedades hacen de la diversidad sexual y más ampliamente de la diversidad de género, y eso me parece que es como tendencia jurídica de las sociedades modernas, me parece correcto. Yo solo tengo dos observaciones a esta ley, críticas. Una es el tema de los menores de 18. Es decir, porque yo creo que, vieron que esta ley permite entre los 13 y los 18 años la persona puede acceder a este derecho que se le está otorgando sin siquiera ser acompañado por sus padres. Y yo creo que acá hay una incoherencia en el sistema jurídico, es decir, los menores de 18 años son sujetos que tienen un estatus especial, tienen derechos, pero están sujetos a la patria potestad de sus padres. Por lo tanto, creo que acá hay una incoherencia. Para muchos temas debiera aplicarse el mismo criterio.
Leonardo
el derecho
Costa,
al voto.
Desde su condición de abogado, opina, asiente mientras escucha a Jaime.
La imputabilidad, etcétera. Y la otra reserva que tengo es la de que esta ley establece el derecho de la persona a eliminar la partida original. O sea, borrar el pasado. Y yo estoy siempre
claro,
en contra una de borrar el pasado.
Una de las posibilidades es que se haga una anotación en la
claro,
partida
otra,
de nacimiento, pero también se le da el derecho eventualmente a la persona a que esa partida original se elimine.
O sea, eliminar la prueba de que esa persona ha hecho una opción y eliminar el pasado. Yo siempre estoy en contra en todos los planos de la eliminación del pasado. Podríamos discutir con esto, pero lo dejo en titulares.
Leonardo. En la filosofía del reconocimiento de derechos de personas que tienen orientaciones sexuales o opciones o como se le quiera llamar, naturalmente ya en esta tertulia hemos hablado, yo estoy de acuerdo. Lo que me parece es que el Parlamento uruguayo, en el afán de intentar reconocer realidades, intentar ser moderno de alguna manera, lo que hace es copiar muchas veces legislaciones de otros países, traerlas sin discusión, y genera dificultades porque los códigos civiles, es decir, el ordenamiento jurídico que está detrás, no necesariamente es igual a los europeos. Entonces eso genera dificultades, y la gran carencia, yo diría que el gran debe que tiene este Parlamento y que nunca la historia del Uruguay ha pasado, es que se votan las cosas sin la más mínima discusión, sin la más mínima crítica, con problemas de reacción muchas veces. Una ley reciente aprueba entre paréntesis una frase, esa frase aparentemente era para ser eliminada, lo cual el Parlamento no se enteró. Esto me estoy hablando de la Carta Orgánica del Banco Central.
Sí, nada más. Quedó como parte de una ley de una aprobada, ley, lo que en principio era una anotación en borrador.
En borrador. Entonces, todo este tipo de cosas revelan lo que está revelando esta ley. Es decir, que bajo un principio que yo digamos, respeto y no tengo ninguna dificultad en asumirlo de esa forma, no se permite discutir determinadas cosas de fondo. Que los menores, lo que decía Jaime, me parece que es un tema muy complicado, que un menor pueda a los 12 años tomar una decisión de ese tipo, cuando a la vez el mismo Parlamento plantea, o sectores del Parlamento plantean que no se puede bajar la edad de imputabilidad, con lo cual puedo estar de acuerdo también, pero creo que hay que ser coherentes. O por ejemplo el tema de la edad para votar, creo que hay que ser coherentes en cuando se le reconoce a un individuo determinados derechos y obligaciones. No se puede reconocerle parcialmente para algo. Y hay otro tema que a mí me asusta muchísimo, que es este proceso de legislo, cambio lo que me equivoco, vuelvo a legislar, porque, a ver, las legislaciones en los estados modernos también tienden o pretenden tener un afán de permanencia, pensar en los próximos 10, 20 años. Yo nunca vi un grado de improvisación tan grande como en este Parlamento uruguayo, en donde se han aprobado proyectos de ley, muchos de ellos muy importantes desde el punto de vista de la concepción moderna, pero en donde la falta de tecnicismo ha sido total. Y no voy a hacer naturalmente un tema de abogados, pero en todo el Parlamento hay menos de 10 abogados, y la mayoría de ellos están en la oposición. O sea, la posibilidad de incidir, no ya en los temas de si estoy de acuerdo o no con el proyecto, sino de incidir en la técnica legislativa, ha sido escasísima. Y por último, y no menor, tiene ciertos temas este proyecto de ley que, como decía Jaime, al eliminar el pasado, también elimina consecuencias civiles de las personas, como son, por ejemplo, la situación de deudor, por ejemplo, de una persona, pero o antecedentes penales.
Eso está contemplado.
Está contemplado, pero parcialmente. Y sinceramente, me parece que a los efectos de un acreedor, tener que ir a buscar si yo eventualmente me cambiaron o no me cambiaron el número de cédula, creo que es muy
complicado.
No,
pero no cambia, o sea, mantiene el mismo número de cédula, lo que cambia es el nombre simplemente.
Claro, pero a ver, en los momentos prácticos de ir a buscar determinados datos registrales no es tan sencillo como el Parlamento cree. Yo creo que ahí hay un problema de falta de boliche registral. Me da la impresión, y lo digo con todo respeto, porque yo estoy de acuerdo con el proyecto en esencia. Lo que pasa es que me parece que bajo la esencia de los proyectos también las formas, y eso es lo que ha faltado en este país, las formas tienen mucho que ver.
Sí, a ver, el artículo quinto dice, a propósito de esto que estamos discutiendo en este momento, la resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento. Luego viene otro numeral y en el tercero, en ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica, ni será oponible a terceros de buena fe.
Claro, pero a ver, el principio está bien, pero yo soy un acreedor. ¿Tengo que preguntar por dos nombres ante el registro? Yo voy a salir del aeropuerto y supónganse que tengo la posibilidad de salir o no salir en función de una orden judicial. ¿Van a estar los dos nombres? Yo creo que a veces, y reitero, en la concepción fundamental de reconocer un derecho de una minoría estoy a favor. Lo que me parece que hay un viejo libro, no tan viejo, unos 30 años, brasileño, que se llama Las ideas y las formas. A veces la forma de consagrar las ideas es tan mala que la idea queda mal consagrada.
Me relataba un profesor de Derecho Civil que está realmente muy alarmado con este proceso reciente de fervor legislativo sobre el derecho civil, que un legislador de la Asamblea Francesa en el siglo XIX, hablando de las propiedades de las leyes, decía, la ley que aprobemos en el Parlamento puede disponer todas las cosas que nos pongamos de acuerdo y puede modificar las relaciones entre los contratos, puede cambiarlas, las que eran ayer de una manera, darlas vuelta, liberar lo que era un delito y convertirlo en una actividad lícita y a contrario censo hacer lo inverso. Lo único que no puede hacer una ley es convertir a un hombre en una mujer. Estos legisladores lo han logrado ahora y obviamente
los legisladores no lo lograron, o sea, claro, de hecho
no lograron nada. Eso no es así, ver, no es así.
Que no, o sea, no son los legisladores los que crean la realidad, o sea, la realidad existe, los legisladores legislan en función de esa realidad. Además, creo, con respecto a lo que comentaba Leonardo, creo que es verdad que puede, es verdad, y seguramente surjan dificultades, pero me parece que la actitud debe ser, bueno, ¿cómo adaptamos los procedimientos a esta nueva realidad? Digamos, ¿cómo adaptamos todo a esta nueva realidad? Porque la realidad, si no, la otra opción es, bueno, neguemos esta realidad, no la reconozcamos, porque es muy difícil de alguna manera implementarlo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Yo creo que hay que buscar las formas. Quizás no es del todo, no es la mejor redacción esta, ¿no? Quizás, yo coincido con el tema de los detalles técnicos, coincido también con el tema del fervor legislativo, y el tema de aprobar leyes rápidamente por tener mayorías parlamentarias, con eso coincido. Pero me parece que digamos, no hay que cuestionar o tirar abajo esta ley en base a esos argumentos. Yo creo que esta ley es buena.
Digamos, el mundo biológico, ¿tá? El mundo biológico es binario. ¿Tá? El mundo biológico es binario,
sí.
Los animales, las plantas, los mamíferos, nosotros como una subespecie dentro de los mamíferos somos binarios.
Bueno, hay hermafroditas también.
Sí, claro, exactamente, en el mundo de los seres humanos, la concepción civil parte de las realidades de la vida, es la realidad de la naturaleza. Ahora con esto, yo no, de ninguna manera no lo dije, estoy interpretando que aquellas personas que tienen conflictos entre sus predisposiciones afectivas, digamos, impulsos, deseos, aficiones o lo que fuere respecto a una inconsistencia entre su conformación morfológica y biológica y la psicológica, tengan que ser abandonados de la sociedad y no puedan tener una instancia de poder recoger eso en alguna manera en sus registraciones. Pero esto es una cosa completamente distinta. Está diciendo, por jurisdicción voluntaria se presenta, hay una comisión de expertos que van a evaluar, y usted mañana, Conrado, pasa a ser Margarita. Eso realmente,
pero Conrado era Margarita.
Es un disparate jurídico, porque además, en tanto cuanto todas las relaciones anteriores y posteriores se van a ver afectados, decía. Ahora en el Uruguay se terminó esa diferencia, pero en momentos de la aprobación de la ley de reforma de la seguridad social convenía cambiarse de sexo a través del procedimiento este, porque reducía en 5 años la edad jubilatoria, y si uno estaba podrido del cargo en la intendencia que tenía, se podía jubilar 5 años antes con solo ir a registrarse. Una cosa, porque digo, realmente, me podrás decir, por supuesto que no pasaría el examen.
Cabrado, llamarse Margarita.
Nadie lo daría para beneficiarse por una cierta ventaja jubilatoria.
Está bien,
porque implica dar ese paso, implica asumir las consecuencias de ahí en adelante.
Pero estamos de acuerdo. Digo, yo no tengo ninguna duda que la sociedad contemporánea tiene que comenzar a estudiar con cuidado y parsimonia todas estas nuevas realidades de la institución de la familia.
Jaime,
no tengo ninguna duda que tiene que hacerlo, porque están en la vida social, los cambios en la estructura, es decir, quienes nacimos...
A ver, si dejamos hablar a los demás, Jaime.
Bueno, yo creo que Conrado se equivoca, porque esta usó una frase muy infeliz citando a este abogado, legislador francés, porque esta ley no transforma a hombres en mujeres. Lo que hace es reconocer una situación en la cual personas toman esa opción de cambiar de sexo o de identidad de género. Por lo tanto, la ley no promueve, la ley reconoce el derecho de las personas a consagrar jurídicamente algo que en los hechos ya han hecho. Entonces se trata del reconocimiento jurídico. Y creo que, por ejemplo, este ejemplo que acabas de poner de hacerlo por oportunismo, por conveniencia, una persona para reducir para adelantar su jubilación, es buscar cosas laterales o subsidiarias o pequeñas. Y no tomar el asunto por lo grande, digamos, que es por lo principal, por el espíritu, por decirlo de alguna manera, de la ley, que es consagrar el derecho de las personas en esta materia.
Ahora, el texto tal cual está, ¿permite el casamiento entre personas del mismo sexo? Porque hay un numeral, el numeral cuarto del artículo quinto, sobre los efectos, que dice: el cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. ¿Qué dice el abogado?
Me parece que sí. De hecho, fue muy discutido en el Parlamento, y de hecho, el oficial de registro de Estado Civil, o eventualmente el juez de paz en el interior, deberá cerciorarse de ese tipo de situaciones. Yo creo que lo permite.
Hay una cosa: los que estuvieran casados no están limitados a cambiarse de sexo. Por lo tanto, es obvio que crea una situación en donde un hombre y una mujer se casaron hace 10 años, el hombre o la mujer decidieron cambiarse de sexo y pasaron a ser un matrimonio de dos hombres o de dos mujeres, obvio.
Yo creo que, creo que lo permite, pero eso a mí no es lo que me preocupa desde el punto de vista filosófico, y tampoco me preocupa desde el punto de vista filosófico.
Pero la discusión se ha generado porque un cambio de este tipo tendría que haber tenido una discusión.
Por eso digo, a lo que voy es... Hay dos temas. El tema de fondo, que es el proyecto, lo que se busca, que me parece que en eso, en general la sociedad uruguaya, que es una sociedad muy liberal, muy 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 abierta a este tipo de cambios, en general los apoya. Yo creo que eso no hay problema. Me preocupa alguno en los chistes de que baño iría, que parece ser que lo que queda de toda esta discusión, y sinceramente me parece decimonónico ese tipo de cosas. Pero bueno, también es cierto que los otros días un candidato a la presidencia se preguntaba del tema de si tenía que no haber consejeros matrimoniales. Yo creo que hay dos concepciones: una extremadamente conservadora en el Uruguay, me estoy refiriendo a la calle naturalmente, y otras que dicen, bueno, hay realidades que hay que reconocer. Pero mi preocupación, y que va más allá de esta cuestión filosófica o de ideas, es la mala técnica legislativa, la falta de visualizar aquello que un gran legislador como fue Martínez Turla, un gran civilista por otra parte, que visualizaba un montón de situaciones que cada artículo iba generando en el ordenamiento, y hoy parece ser que nadie tiene una visión de integralidad del ordenamiento jurídico.
Yo justamente quería citar, qué curioso, yo lo único que quería decir en el final era: ¿Qué tributo merecen esos jóvenes legisladores que a comienzos de la Vuelta a la Democracia frenaron los espíritus locos, que también los había en esa época, y lograron, por ejemplo, después de 4 años de trabajo, convencer para que el Uruguay tuviera una ley de sociedades comerciales y una ley del Código del Procedimiento Civil, que necesitaban mucho tiempo y se reunían todas las semanas, y Martín iba todas las semanas a esa comisión, pero finalmente el Uruguay tuvo una pieza magnífica de legislación. Lamentablemente ahora es exactamente al revés.
Sí, con respecto al matrimonio, también las legislaciones de otros países lo prevén esa situación explícitamente, y sí, y lo dicen en la ley, o ya sea o lo prohíben o está aceptado el casamiento homosexual y no pasa nada, pero en este caso yo creo que sí debería haberse dado una discusión aparte.